José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del espejo que abrimos ya y en el que queremos compartir con todos los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en la línea editorial nos fijamos en una novedad tal vez inadvertida del texto final del Sínodo sobre la familia. Se trata de la cuestión de la misión, colocada como punto culminante y como perspectiva con la que releer todos los demás temas sinodales. El propio título del sínodo hablaba de vocación y misión de la familia. No lo olvidemos ahora con los dimes y diretes que se traen algunos medios. La relación final del sínodo subraya la intrínseca relación entre iglesia y familia, llamadas ambas a un nuevo empuje misionero. La familia es llamada a ser protagonista del anuncio cotidiano de Cristo, allí donde se desarrolla la vida real de cada uno. Es otra forma de afirmar aquella fórmula tradicional, familia, iglesia, doméstica. Este enfoque permite valorar a fondo también el protagonismo de los laicos, que son quienes forman la familia, en la vida y en la misión de la Iglesia. Más allá de planes y de estrategias, la familia se convierte así en sujeto responsable a partir de la vida misma que se desarrolla en su día a día, y ahí se abren cuestiones importantes como la educación, la capacidad de afrontar el dolor, la enfermedad y la muerte, la atención a los ancianos, la respuesta a las necesidades de los pobres o la implicación en la convivencia civil para lograr una sociedad más justa. Naturalmente, hace falta también que cada familia cristiana sea consciente de pertenecer a la gran familia de la Iglesia y ser sostenida y enriquecida por ella a través de una relación que no puede ser teórica, sino verdaderamente vital. Hay, por tanto, mucho camino por hacer. Pues aquí estamos en el tiempo del espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego les vamos a ampliar en la parte final de este programa. Con nosotros ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hoy en el Vaticano se ha presentado el Congreso Eucarístico Internacional que se desarrollará en Cebú, en Filipinas, del 24 al 31 de enero.
En Roma hoy también se inaugura el curso académico del Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre el matrimonio y la familia, y en Milán a partir de las 4:30 comienza la iniciativa Las religiones, alimento del espíritu, que recordará el encuentro que Juan Pablo II tuvo en Asís en 1986 con líderes religiosos.
Vamos con otras noticias de este martes 27 de octubre que nos llevan hasta Valencia, donde el cardenal Cañizares se ha reunido con el presidente de la Comisión Islámica de España.
En Madrid esta tarde se inaugura el congreso de la Fundación Ratzinger, la oración Fuerza que cambia el mundo, y continúan las jornadas de delegados episcopales y directores de secretariados de relaciones interconfesionales que analizan la convivencia del cristianismo con el Islam. La Orden de Predicadores ha presentado esta mañana el jubileo con ocasión de sus 800 años de historia. Las celebraciones comenzarán el próximo 7 de noviembre y en Valencia Adolfo Suárez Illana inaugura a las 7 en el Salón de Actos de la Universidad Católica de Valencia el foro La Verdad os hará libres, en el que personalidades relevantes tratarán temas de actualidad ofreciendo una visión integral desde el pensamiento cristiano.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias las vamos a ampliar y profundizar en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista. Ahora les invitamos a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales, que les recuerdo ya. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y en Facebook nos encuentran en Religión Cope. Hoy hablaremos del 13º Congreso de Escuelas Católicas, con el lema Sabemos Educar, Libertad y Compromiso. Es un congreso que se va a celebrar a partir del próximo jueves en Madrid y va a estar con nosotros José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas. Y antes nos asomamos al mundo de la solidaridad, como hacemos todos los martes, con la firma que nos trae María Eugenia Díaz. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, con vistas a la Navidad, que aunque no lo parezca está a la vuelta de la esquina, parece que se abre el enorme cesto del ingenio para presentar actividades, acciones y campañas en este último trimestre del año.
Bueno, aunque ciertamente alguna de esas actividades que, como muy bien dices, arrancan al socaire de la Navidad, y yo también digo, como tú, hay que ver finales de octubre, y hablando de la Navidad o de la pre-Navidad, qué manera de madrugar. Bueno, pues algunas de estas actividades, decía, son veteranas, como ocurre con la presentación de la séptima edición de los clipmetrajes de Manos Unidas. Ya le estaba poniendo años.
10 le estaba regalando.
Nada menos. Que ha tenido lugar hace justamente 2 semanas. Tu punto de vista puede cambiar el mundo. anima a realizar pequeños vídeos, fíjate, solo un minuto de duración, en los que se refleja la situación de los 795 millones de personas que pasan hambre en el mundo, pese a que actualmente en el mundo se producen más alimentos que en ningún otro momento de la historia. Sumar esfuerzos, intercambiar puntos de vista y concienciar a todos los ciudadanos sobre una realidad que está aquí entre nosotros, aunque muchas veces nos resbala.
O sea, un minuto en imágenes, la rapidez que ahora nos caracteriza, sobre todo a los más jóvenes. Esta séptima edición de los clipmetrajes está, imagino, especialmente pesada para ellos.
Pues sí, sí, pero...
Sí, pero no. Esta,
sí, pero no, porque justamente siempre ha habido una puerta abierta a personas de más edad, ¿verdad? Uh-huh. Pero es que en este momento existen dos categorías, centros escolares y categoría general. En la primera, como su propio nombre indica, están invitados a participar todos los centros educativos de primaria, ESO, bachillerato y formación profesional, así como cualquier tipo de centro, asociación o grupo de educación no formal en los que estudien chavales de hasta 18 años, naturalmente con sus profesores a la cabeza. Y en la categoría general pueden participar todas las personas mayores de 18 años. O sea que fíjate cómo se abre el espectro a ese minuto de creatividad e ingenio. Se hace especial hincapié en profesionales, estudiantes y aficionados a la comunicación, por razones obvias. Y como cualquiera otro, pueden enviar su mini película, un minuto, reflejando la idea general de cambiar el mundo, o sea, acabar con el hambre o repartir mejor los alimentos, que yo creo que es una de las grandes los grandes problemas que tenemos en estos momentos. Los premios son un campamento solidario y una videocámara Canon para los primeros y un viaje a un país en el que Manos Unidas lleva a cabo proyectos acompañando a un director de cine que normalmente es el presidente del jurado. Toda la información está en la web de Manos Unidas, en esta dirección: www.clipmetrajesmanosunidas.org. Y como oyes, también hay noticias positivas, que me encanta comentar, por cierto.
Pues claro que sí, invitamos a todos los que se sientan capaces de hacer este pequeño clipmetraje de un minuto, pues que se sumen a este esfuerzo realmente también por cambiar la conciencia, que es lo que al final verdaderamente cambia el mundo. Recordamos esa dirección: clipmetrajesmanosunidas.org. Perfecto. Gracias, María Eugenia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ni somos el producto de una operación mediática.
Quien está peor es el PSOE, que estaba mucho mejor con Rubalcaba.
Vamos a ganar las elecciones en diciembre.
Señora vicepresidenta, ¿es Rajoy el mejor candidato del PP para las elecciones generales?
Este martes a las 10 de la noche, Juan Pablo Colmenarejo entrevista en La Linterna a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
COPE. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todorriesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todorriesgo, contrata el todorriesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestros electrodomésticos.
Porque solo hasta el 4 de noviembre tienes un 20% de descuento en todos los aparatos de calefacción.
Y un 10% en la instalación.
Radiadores, calefactores, aire acondicionado con bomba de calor.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Ya estás tardando.
Cariño, estaba durmiendo niño y he escuchado ruidos. Me he asomado y no he visto a nadie, pero la valla está abierta. Estoy asustada, ¿qué hago?
La alarma de Securitas Direct detecta al ladrón antes de que entre en tu casa. Manda a un vigilante y avisa a la policía de inmediato.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy nos acompaña el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, porque nos va a presentar el congreso de esta organización que comienza el próximo jueves aquí en Madrid con el lema Sabemos Educar, Libertad y Compromiso. Pues antes de que Luis Esteban converse con nuestro invitado, Eva Galvache va a dibujarnos su perfil en el espejo.
And
Es un aragonés de pro y cuando sus ocupaciones se lo permiten, nadie le quita un paseo por Zaragoza, un encuentro con compañeros o con antiguos alumnos con los que conserva el contacto desde su etapa como profesor de matemáticas. También ha sido director en un colegio en la capital, Maña, maestro en San Sebastián, luego responsable de una provincia marianista y ha vivido en Roma 11 años como responsable mundial de educación de esta congregación. A José María Elvira le ha gustado siempre jugar al fútbol, pero ahora se conforma con verlo por la tele y practicar algo más suave como caminar. Arranca el día siempre con un café para vivir intensamente lo que le apasiona, que es la educación. Y por el hecho de ser religioso, especialmente la educación cristiana. Los valores del Evangelio dan sentido a lo demás y deben impregnar el conjunto de las materias. Quien así opina es el marianista José María Elvira, secretario general de Escuelas Católicas, que nos acompaña hoy en El Espejo para hablar del congreso que comienza el jueves.
José María Elvira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atender nuestra llamada en vísperas de este importante congreso que se celebra cada dos años. Escuelas Católicas lo celebra cada dos años, esta vez de manera masiva, ¿verdad? Porque estamos hablando de 1.800 participantes, ni más ni menos, dice pronto. Lógicamente, cada dos años siempre con un tema de fondo. Esta vez el tema es la libertad de enseñanza. Es un tema recurrente, es un tema trascendente y decisivo, es un tema actual. ¿Por qué este tema, José María?
Sí, bueno, cuando empezamos a pensar en este congreso ya hace más de un año, a ver cuál debe ser el tema central, pensamos en este porque, desgraciadamente, vuelve a estar de actualidad. Digo desgraciadamente porque pensábamos que ya estaba asumida esta libertad de enseñanza por toda la sociedad española, pero vemos que, bueno, pues hay opiniones, grupos que la ponen en cuestión y nos preocupa, esto crea incertidumbre, y creíamos que había que volver a hablar de ella. Y digo volver a hablar no con argumentos solo del pasado, como si fuera, no sé, un tema ya superado, sino en el momento actual y mirando al futuro. Esta era nuestra idea.
Bueno, pues vamos a ver el contenido de ese congreso. También hablaremos de ese tema de actualidad, de la libertad de enseñanza, de la clase de religión y de otros tantos temas que los oyentes, sin duda, saben perfectamente que está en la actualidad, está al menos en los medios de comunicación y en boca de los políticos, sobre todo de algunos, claro está. Sí. Vamos a ver el contenido de ese congreso porque, sin duda, son tres días muy intensos, marcados por la presencia de ponentes y de temas. Sin duda destacar todos, nos meteríamos en el informativo de COPE de las dos, así que vamos a destacar al menos algunos, sabiendo que nos dejamos otros no menos importantes. José María.
Sí, bueno, efectivamente, lo que queríamos para este congreso era tratar sobre la libertad de enseñanza, como digo, no solamente desde el punto de vista jurídico, legal, también hacemos referencia a la Constitución y ahí tenemos una ponencia de Jesús Muñoz de Priego sobre esta cuestión. Jesús, que ha escrito precisamente un libro con ocasión de este congreso. Pero también queríamos tener la visión internacional, y por eso, cómo está la libertad de enseñanza en Europa, en particular en Francia, y está la secretaria general de las Escuelas Católicas de Francia. Queremos ver los aspectos de financiación, los conciertos, y ahí vamos a tener personas como Fernández Enguita, Gai de Liébana, que nos van a hablar de esta problemática. Y también queríamos hablar de quiénes somos nosotros, de las Escuelas Católicas, de dónde venimos, hacer un repaso a nuestra historia, luces, sombras, valores que aportamos, y no como mirada atrás nostálgica, sino como afianzar un poco nuestra propia identidad para mirar al futuro. Y en este sentido, pues también haremos una referencia a esa historia, pero mirada desde esta perspectiva. Y, bueno, pues la cultura del esfuerzo, de la iniciativa, pues si tenemos ponentes como María Garaña, que nos harán mirar hacia adelante, el pluralismo, los conciertos, estará Manuel Magdaleno, que ha sido hasta ahora director general en el gobierno de Aragón, y, bueno, no sé si me dejo algún ponente más.
Y también, lógicamente, también esa parte lúdica, ¿no?, que tiene un congreso, porque hablando de 1.800 personas, sin duda de sí, también para celebrar, ¿no?, el gozo y la vocación de educativa propia de todos aquellos que van a participar. José María.
Bueno, me dejaba también, quizá me dejo algo más, pero una entrevista que tenemos con una superiora general de una congregación, la Escuela Pías, que se dedica a la educación. Y luego la parte lúdica, efectivamente, un congreso no es solamente para pensar y reflexionar, que lo es, sino también para encontrarse, convivir, reafirmar la identidad de todos y habrá pues su parte de convivencia, su parte lúdica, con la intervención de Ara Malikian, el violinista, que actuará precisamente con un grupo de niños de nuestros colegios, y también pues un grupo de gospel, y va a estar con nosotros también el padre Damián al final del congreso, para personaje que es popular en estos momentos y también va a aportar su arte y también sus convicciones religiosas.
Y que nuestros oyentes conocen porque la entrevistamos aquí hace muy poquito, recientemente.
Estupendo.
Bueno, sí. Sabemos educar, este es el lema del congreso, con ese subtítulo, libertad y compromiso, como nos comentaba antes José Luis. Este sabemos educar nos lleva a preguntar de José María sobre los avales que presenta la Escuela Católica Concertada en esta labor más que centenaria en nuestro país.
Exactamente. Primero habría un aval histórico en el sentido de que creo que muchas congregaciones o todas han nacido pues para hacer lo que otros nacían en ese momento, ¿no? Y a veces se olvida que muchas congregaciones fueron pioneras en el trabajo con las niñas y las jóvenes cuando a lo mejor nadie se ocupaba de su educación, o con los niños de la calle, o para educar líderes que gobernaran para dirigir la sociedad con unos valores cristianos, ¿no? O sea, hay unos avales históricos, pero también unos avales presentes, actuales. Yo creo que la escuela católica en nuestro país, en España, pues goza de un prestigio reconocido por, bueno, pues la calidad de su trabajo, desde el punto de vista académico y también de transmisión de valores, de evangelización, etcétera, ¿no? Y yo creo que siempre la escuela católica está un poco a la cabeza en innovación, en creatividad, en afrontar, digamos, las nuevas realidades y los nuevos retos que se van presentando.
Bueno, ¿y por qué, José María, se cuestionan muchas veces esos avales con típicos, con tópicos, con temas recurrentes que a veces son pues cantos de sirenas o ruidos de sables electorales, ¿no?
Sí.
¿Por qué se cuestionan esos avales que están acreditados absolutamente por la historia, sí, y por el pasado y por el presente, como decías?
Pues sí, yo la verdad es que he hecho falta en nuestro país un debate sereno, un diálogo sereno, sobre toda la cuestión religiosa. A mí me parece que siempre viene cargada, o tiene una carga, digamos, voy a decir, visceral, pasional, que impide que hablemos sobre el hecho religioso como un hecho relevante en la vida personal y social. Que después cada uno tome su opción, la que sea, pero que podamos hablar de esta cuestión con tranquilidad. Y cuando se habla de la educación católica, pues también está un poco contaminado todo el debate por esta visceralidad de la que hablo, y pues a veces es, no sé, quizá no reconocer la aportación que ha hecho la escuela católica, que sin duda pues ha hecho aportaciones positivas. Como toda obra humana, pues habrá habido sombras y errores, lógicamente, pero yo creo que siempre nos han servido para mejorar, para cambiar y para avanzar. Y es una pena que a lo mejor la sociedad, no la sociedad, sino, digamos, las manifestaciones públicas de algunas personas o grupos, pues no sean favorables. Porque la sociedad, las familias, yo creo que sí conocen y optan muchas de ellas por la escuela católica.
Pero desde que la democracia es democracia en España, sobre todo en los últimos años, claro está, este tema siempre es recurrente previo a las elecciones. La verdad que el Congreso no se ha planteado en la fecha, no está puesta ni mucho menos con motivo de la fecha electoral posterior,
no.
Ni muchísimo menos, pero sin duda recobra una actualidad apasionante el tema del Congreso, y siempre hay que preguntar, claro está, a los que estáis metidos en este tema de la enseñanza, pues, ¿por qué se cuestiona el hecho religioso? ¿Por qué se cuestiona la asignatura? ¿Por qué se cuestiona los conciertos? Y eso que ya tendría que estar superadísimo desde hace muchos años.
Pues es lo que nos gustaría, que ya se diera por superado. Yo creo que cuando se hizo la Constitución hubo una actitud de consenso respecto a la educación y respecto a otros muchos asuntos de la vida nacional. Y bueno, ahí está el artículo 27 de la Constitución, que fue fruto de un consenso. Y hubo, creo que, buena voluntad por parte de todos, y ahí están las bases de un pacto escolar que nos gustaría desarrollar más, ¿no? Efectivamente, este Congreso coincide con esta época preelectoral, pero ha sido coincidencia, porque nuestros congresos siempre suelen ser a finales de octubre, a principios de noviembre, o sea que ha habido una coincidencia. Y bueno, pues ya hemos oído que últimamente se ha organizado mucho ruido en torno a, pues, a las declaraciones o las propuestas de algún partido político que en cuanto tocan la cuestión religiosa, ¿no?
La mano de escuelas católicas está tendida. De hecho, en rueda de prensa comentasteis, presentando este congreso, que si algún líder político, secretario general de cualquiera de los partidos que se presentan a las elecciones, decide presentarse, valga la redundancia, en el congreso y tomar la palabra para explicar y para dialogar con escuelas católicas, los micrófonos estarán abiertos y el estrado también disponible.
Totalmente. Nosotros mandamos una carta de invitación a los secretarios generales de los cuatro grandes partidos para que pudieran presentarse cuando ellos quieran a lo largo del Congreso. Trataríamos de hacer un hueco en la programación para que durante 10 minutos, un cuarto de hora, algo breve con esta duración, pudieran explicar a todos los 1.800 personas que va a haber ahí pues cuál es su visión de la educación y su proyecto. De manera que esa invitación permanece abierta y después pues podremos estar más o menos de acuerdo con esas propuestas, pero nos gustaría oírlas en primera persona y por alguien que tiene responsabilidad en esos partidos.
Pues sin duda aquí en COPE estaremos atentos desde el jueves hasta el sábado, desde el 29 hasta el 31, al desarrollo de este importante congreso en la educación en España y, por tanto, detrás del cual está Escuelas Católicas, la Escuela Católica Concertada. Muchísimas gracias, José María Elvira, por haber atendido nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno,
gracias.
Pues nada, deseamos que este congreso realmente sea un altavoz y una pantalla en la que plantear ese debate que decía José María, el debate de la cuestión religiosa y de la libertad educativa, que parece mentira después de lustros de democracia, sigue sin estar claro en nuestra sociedad.
Una pena.
Es así. Bueno, gracias, Luis Esteban.
Gracias.
La semana que viene con más temas.
Claro que sí.
Venga, hasta luego. Vamos a abrir ya nuestra página informativa para ampliar todos los temas de esta jornada. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar hoy en el Vaticano. Tenemos noticias de última hora que vamos a contar.
Y pendiente siempre de esa última hora está la corresponsal de COPE, Paloma García Vejero. Paloma, ¿qué tal?
Pues es que hoy es un día de muchas noticias aparentemente pequeñitas, pero significativas. En primer lugar, mucha atención a dos nombramientos que ha hecho el Papa hoy en Italia. Nuevos arzobispos de Bolonia y de Palermo. Son diócesis potentes, tradicionalmente sedes cardenalicias, pero el Papa Francisco ha elegido para la primera de ellas a uno de los obispos auxiliares de Roma, Supi, que es el capellán de la comunidad de San Egidio, un especialista en pobres para la intelectual Bolonia, donde sustituirá al cardenal Cafarra. Y para Palermo ha escogido a un cura párroco, metido hasta las cejas en la lucha diaria contra la mafia, pasa directamente de sacerdote a arzobispo. Por otro lado, hoy ya se ha confirmado la próxima visita del Papa a Milán. Será el 7 de mayo, como decía ayer mismo el cardenal Scola. Aún falta, pero digamos que era una de las citas pendientes que tenía en agenda y que ya en el Vaticano tiene fecha oficial. Y una cosa más, el Papa ha cambiado al número 3 de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sigue siendo el prefecto Müller, el secretario Lagaria, y el sotosecretario, el subsecretario, es un italiano, monseñor Giacomo Morandi.
Gracias, Paloma. Pues ahora nos vamos a ir hasta Alemania, porque allí los obispos han hecho ya un primer balance del sínodo de la familia.
Ha sido el arzobispo de Berlín en un encuentro con los periodistas. Allí ha estado la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez.
Las conclusiones del sínodo no son el final del camino, sino un camino en sí mismo para continuar con las familias. Ese es el principal mensaje que el nuevo obispo de Berlín, Monseñor Koch, ha transmitido hoy. Se ha mostrado muy agradecido al Papa Francisco por propiciar este encuentro y ha subrayado que ninguna otra organización en el mundo se ocupa y se preocupa tanto por la familia como la Iglesia Católica. Lo que el sínodo cambiará a partir de ahora en la vida de la Iglesia alemana lo ha circunscrito a nueva formación pastoral de acompañamiento a las parejas y a las familias. Respecto a los separados vueltos a casa, Sara ha sido claro, no habrá tarifa plana. Y respecto a los homosexuales, considera un paso adelante el que la Iglesia se comprometa a condenar su persecución. Y esto tendrá, ha dicho, consecuencias políticas, porque criticar regímenes totalitarios no sale gratis.
Y ahora vamos a comenzar nuestro recorrido por la actualidad aquí en España, y vamos a hacerlo en Valencia, donde el cardenal Cañizares se ha reunido con el presidente de la Comisión Islámica en España.
Un encuentro del que han surgido varias iniciativas conjuntas, como nos cuenta desde COPE Valencia Santi Pacheco.
Ha sido la primera reunión, una primera toma de contacto, pero se sucederán cuantas sean necesarias. Ya en esta primera cita, lo que se ha decidido por parte del cardenal Cañizares y del presidente de la Comisión Islámica de España es que hay que caminar hacia la unidad. Para empezar, en breve va a tener lugar un acto de oración conjunto de las dos confesiones pidiendo por la paz, a la que además están invitadas todas las religiones.
Hemos de estrechar lazos entre la comunidad islámica y la Iglesia Católica aquí en Valencia. También hemos señalado que necesitamos orar juntos al único Dios y orar juntos por la paz. con todas las demás confesiones religiosas y cristianas.
Simultáneamente, representantes del Arzobispado de Valencia y de la Comisión Islámica se ponen ya a trabajar para coordinar las ayudas que van a necesitar los refugiados sirios que están a punto de llegar a España.
Por cierto, que en el Salón de Actos de la Universidad Católica de Valencia, a las 7 de la tarde, Adolfo Suárez Illana inaugura el foro La Verdad os hará libres.
La Orden de Predicadores ha presentado hoy el jubileo con motivo de los 800 años de la fundación de la Orden.
Enviados a predicar el Evangelio será el hilo conductor de las celebraciones que comenzarán el próximo 7 de noviembre. Fray Javier Carballo es el prior provincial de la provincia de España.
800 años es un motivo importante para nosotros de celebración y de jubileo. Por eso, en la Orden, en la familia dominicana de todo el mundo, comenzamos un jubileo este próximo 7 de noviembre, que sobre todo resalta la alegría y la renovación. Coincide el año jubilar de nuestra Orden con el año jubilar que el Papa Francisco ha señalado del año de la misericordia. Y para nosotros es una feliz coincidencia, porque desde la primera época de Santo Domingo de Guzmán, la predicación de la Orden es la predicación de la gracia, es decir, la predicación de la presencia del amor de Dios en el mundo.
Y la Catedral de la Almudena acoge a las 7 de esta tarde la misa inaugural del Congreso La Oración Fuerza que Cambia el Mundo de la Fundación Vaticana Josef Ratzinger.
Se desarrollará a partir de mañana en la Universidad Francisco de Vitoria. La celebración de esta tarde estará presidida por el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro tiempo de información en esta edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galoache. Les dejamos en manos de José Luis Pérez, que les trae, como siempre, la mejor información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.